Así que bueno, te damos la bienvenida, Adán. Contanos un poco qué es de tu vida, qué es lo que venías a contarnos un poquito hoy.
Bueno, yo soy venía por lo que pasó en la última jornada, en la reunión de la Comuna 4, en la que hubo un herido de Movimiento Descamisados, el compañero Val Medina, y un compañero de una organización barrial, Matías Sinica, de Agrupación Boca es Pueblo. Uh-huh. Y fundamentalmente tratar el tema de lo que en Canal C5N se tituló como la patota de Macri, ¿no? Que no es ni más ni menos que otra pieza del conjunto de persecución política que ha empezado a haber desde que Mauricio Macri encabeza la gestión a nivel nacional desde el día 10 de diciembre.
Sí, ¿no? Es también un tema, bueno, ver de cómo se manejan también desde entrada de Boca es Pueblo. Es una agrupación que está, bueno, obviamente conformada por socios de Boca y que está en contra de las políticas de Mauricio Macri y de todo lo que fue el macrismo hacia adentro de la radio. Contanos un poco, bueno, sabemos que estuviste vos en la FM Riachuelo, que también forma parte, es una radio hermana, podríamos decir, de Radio Estación Sur, porque forma parte de Farco, y que nos cuentes un poquitito de la FM, cómo es, cómo trabajaste ahí.
Bueno, en realidad si bien fue poco tiempo, sí, es una radio hermana acá a Sur. Uh-huh. Y yo hacía notas, básicamente. En realidad, la mayor cantidad de tiempo que yo he hecho radio fue para el exterior. Uh-huh. Fue para Cadena Caracol. Uh-huh. También sí. Para Cadena Azteca. Y en realidad yo a lo que me dedico propiamente es al periodismo deportivo. Más allá de la actividad militante, no, yo hago periodismo deportivo. Y tuve la oportunidad de cubrir eventos propiamente en cuanto a lo que yo hago en la Copa del Mundo de Brasil, por ejemplo, en la Copa América de Chile.
Qué interesante. ¿Y cómo se relaciona esto de la militancia con el deporte o la militancia deportiva? ¿Cómo lo tomás vos?
La militancia deportiva propiamente en mi caso empezó, si bien hoy ya no formo parte orgánica de Boca es Pueblo, empezó por Boca es Pueblo, entendiendo que uno no puede entender casi ningún ámbito de la vida sin la política estrictamente. Tal vez en Boca se nota muchísimo porque tiene un caudal de gente muy grande, pero no hay casi ningún lugar a duda de que las gestiones que son llevadas adelante de los clubes son oficialistas, opositoras del gobierno nacional, pero siempre tienen un apoyo político nacional. Ningún club, por más pequeño que sea, le huye. En este caso particular, bueno, desde Boca es Pueblo se enfrenta a un rival muy grande que llegó hace 20 años, que es Mauricio Macri. Uh-huh. Y entre cosas que van y cosas que vienen, termina todo esto desencadenando en lo que pasó en la reunión de Comuna 4.
Sí, te vamos a pedir que no nos adelantes tanto, pero sí, es bastante bastante complicado y bastante complejo el tema. Y también entendiendo, bueno, obviamente que Boca, así como todos los clubes, en algún momento nacieron como clubes de barrio para fomentar el deporte y se transformaron en empresas. Y al transformarse en empresas y manejar más caudal de gente y de dinero, terminan siendo lugares donde la política influye muchísimo más. Así que vamos a recordar... Entonces, a escuchar Él mató a un policía motorizado, y después de la tanda te vamos a estar contando con alguien que nos puede explicar muchísimo mejor lo que estuvo pasando este fin de semana en las inmediaciones de un barrio de la Comuna 4, donde pasó lo que pasó con dirigentes de Boca. Seguimos en A la Cama sin Postre, así que vamos a charlar de esto que adelantamos un poquito en el bloque anterior, que es sobre la situación que se está viviendo en Boca es Pueblo, que se está viviendo en la Comuna 4, la ciudad de Buenos Aires, y le damos la bienvenida al aire también a Dieguito Cisternas, que hace mucho no nos acompañaba.
Hace mucho no estaba de este lado de la pecera, es un placer volver a este lado del estudio.
Memoria de ganas, decilo.
Memoria de ganas, sí, está en los controles. Por estos instantes, nuestra compañera Agustina Rubino, quien dejó su labor de producción para estar operando un rato. Pero bueno, estuvieron recién hace un ratito hablando sobre lo que pasó el día jueves, si no me equivoco, miércoles por la noche. Recién lo escuchábamos al compañero Adán Pasucci. Y bueno, que estuviste allá en la Comuna 4. ¿Podés contarnos un poco más? Empezamos a ampliar, ponemos en contexto lo que pasó en el barrio de la Comuna 4, integra Nueva Pompeya, La Boca y Barracas, ¿no? Bien. ¿Cómo viviste vos el otro día por la noche? ¿Cómo lo viviste?
En realidad, era muy complicado que alguien pueda haber visto algo. Como en todo disturbio que se genera y que pasa muy rápido y que vuelan sillas, en realidad, si no tenés un método de filmación, es muy difícil que alguien te pueda llegar a decir pasó esto o pasó aquello. Tenés una visión parcial y también nos quedamos muy espectacularizados por las tremendas imágenes que terminás viendo después, un pasillo ensangrentado, resulta que después descubrís que hubo un apuñalado en el cuello cuando vos ves la sangre y decís, no, bueno, pudo haber sido un corte y nada más. Es muy difícil percibir una situación de esta magnitud en el momento, en el que tenés dos ojos y sabés que hay un disturbio y probablemente, desde un punto de vista psicológico normal incluso, intentás protegerte vos mismo. La realidad es que es muy difícil.
Circularon el viernes, empezaron a circular videos por diferentes canales de noticias reconociendo a quienes fueron los agresores, ¿no? Así fue, en C5N creo que transmitió una de esas imágenes y ya se dio con la cara y el tipo quién fue el agresor. Vos me contabas fuera de aire que uno de los agredidos es alto, o sea, si le van, o sea, fue intencional la agresión directamente a buscar a un compañero en especial.
Yo como había militado en Bocas Pueblo, conozco al herido Matías Sinica. Uh-huh. Matías es un compañero muy alto. Resulta imposible un apuñalamiento en el cuello a 1.60 m, que sería, desde el punto de vista lógico, un ataque normal, cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Fue al cuello de una persona que es por lo menos unos 15 o 20 centímetros más alta que el promedio. Entonces resulta muy difícil, porque si uno apunta a esa altura, lo que vas a generar en cualquier otra persona es darle al aire. Resulta muy difícil pensar que simplemente haya sido casualidad o que se le haya tirado al montón y él haya sido la víctima.
Bien, yo lo que quiero como poner un poquito más en contexto sobre, bueno, esto lo que es la militancia dentro de Bocas Pueblo, pero también recordemos toda la situación por ahí, el marco de dónde se da esta discusión, qué es lo que estaban defendiendo los militantes de Descamisados y de Bocas Pueblo.
En la asamblea,
¿qué es lo que se estaba discutiendo?
En realidad, toda la militancia barrial se congrega en una especie de agrupación que es La Boca Resiste y Propone, uh-huh. que nuclea a los vecinos del barrio de La Boca. Lo que se protesta es que no se haga un estadio nuevo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto tiene un tremendo perjuicio para el barrio. Por poner un ejemplo, si uno coloca una estructura de tal magnitud, lo más probable es que, por los sistemas de desagüe, todos los vecinos en un cierto rango a la redonda se inundaran. Uh-huh. Por poner el ejemplo más delicado, el hospital Argerich, por ejemplo.
Mira.
¿Qué pasaría si un día llueve tremendamente y los desagües terminan inundando un hospital donde van nuestros hijos a atenderse, donde van madres a dar a luz y tantas otras situaciones, ¿no? Es algo muy delicado, no es solamente de puertas del club para adentro, estadio sí o estadio no, y más allá de la pasión del hincha, repercute en un montón de gente que vive en la Comuna 4, en el barrio de La Boca.
Y esos terrenos también fueron comprados de forma ilegal, los que se compró el club de Boca, ¿no?
Los terrenos fueron comprados de manera ilegal, por varias situaciones, pero fundamentalmente porque al ser terrenos fiscales nunca se mandó a que sea plenamente aprobado por la legislatura porteña.
Sí, igual recordemos que, bueno, obviamente la gente de Angelici y todo, bueno, lo que es la estructura de eso, son los que le dieron, o sea, es el enemigo más grande que tuvo quizá las organizaciones dentro de Boca, que fue Macri, todo lo que es el macrismo. Después, bueno, pasó a ser la gobernación de la provincia, digamos, pasó a ser el jefe de gobierno y ahora es el presidente. Entonces, también recordemos, viene de toda una línea de discusión de que teniendo las facilidades para hacer algunos papeleos, quizás traspapelaron algunas cosas y pudieron hacerse con esos terrenos y obviamente plantear cosas que pueden perjudicar a los vecinos, porque es una forma de no escuchar también las demandas de los que viven allí, ¿no? Que son los que están más cercanos a eso.
Sí, no, y un poco poniendo en contexto, esos terrenos son los de Casa Amarilla, ¿no? Si no me equivoco.
Exactamente.
Y después hay un parquecito ahí que es donde se piensa hacer una nueva bombonera, pero el proyecto fue aprobado.
Exacto, exacto. Pero, a ver, me parece que el debate, por lo menos desde mi punto de vista, va por otro lado. Que es, primero, la compra de los terrenos de una manera por lo menos irregular, pero además la licitación pública a la que llama Corporación Buenos Aires Sur, que era la propietaria de esos terrenos. ¿Sí? El administrador de esos terrenos, la licitación, los requisitos que da para presentarse, solamente podría haberse presentado Boca. No queda ningún tipo de dudas que el único que podía comprar esos terrenos era Boca. Pública, licitación pública. Y la realidad es que, desde un punto de vista muy legal, sí. Pero si lo miramos desde este lado, la licitación pública tenía requisitos que solamente un posible comprador podía tener, que era el Club Atlético Boca Juniors.
Uh-huh. ¿Cuáles eran estos requisitos?
Los requisitos eran la cantidad de socios, uh-huh, elevadísima, la cantidad de dinero de más de 100 millones. Digamos, una persona normal nunca podía acceder.
Exactamente.
Nunca podía acceder.
Recordemos que los hechos se dieron en la Comuna 4 y se fue como la denuncia fue a través de una zona liberada con, bueno, donde estaban, por ejemplo, Rodolfo el cordobés Corso y su otro hijo también, Rodolfo Corso, que atacaron, bueno, a Matías
Cínica,
qué difícil, ¿no? El apellido. Y Fernando Abal Medina en esta reunión del Consejo Consultivo Comunal, de lo que estaba hablando recién Adán, que, bueno, esta cuestión de que se está dando donde hay una patota que ataca a los militantes del barrio.
Irrumpe en la asamblea.
La patota es uno es agente de la policía comunal porteña y el otro también trabaja en una cooperativa. Entonces, obviamente, por más que lo quieran negar y que, bueno, obviamente seguro se está negando en todos lados, es gente vinculada al PRO.
Sí, no, pero además en los medios lo trataron. Es importante lo que dijiste hace un ratito, Aileen, el hecho de una zona liberada, ¿no? Porque allí debía estar presente, al ser un evento público, debía estar presente. ¿La policía metropolitana?
Tanto la policía metropolitana como la policía federal. Hay que recordar que la policía federal depende hoy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uh-huh, y por ende de la Secretaría de Seguridad y del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
Una zona liberada entonces donde sucedieron estos hechos y, bueno, comentabas recién que son uno de ellos fue identificado como filial de PRO. ¿Cómo se lo identifica rápidamente cuando entrar? Vos decís, bueno, son de Unión PRO, cambiemos. ¿Cómo se los identificó tan rápido?
No, a ver, como en todo acto militante y para nosotros que militamos, me parece que cuando vas a X reunión, a X evento, identificás gente que conoces y gente que no conoces. Uh-huh. Yo los compañeros con los que milito todos los días los conozco y con los que no tengo relación. Uh-huh. Y amén de que era parte de una especie de policía civil, es reconocido en el barrio también.
Claro.
Es parte del día a día, claro, digamos.
Bien. Bueno, vos contanos ahora, bueno, ¿dónde es que estás militando en Descamisados?
Sí, exactamente.
Bueno, no, quería preguntarte, bueno, ¿cómo, si sabes qué es lo que se está haciendo, qué líneas de acción se van a tomar frente a estos hechos y si tienen algún llamado de los medios, si los han tratado de escuchar sus voces al menos, si tienen algún apoyo?
La realidad es que los medios que están son más o menos los que todos sabemos. Sí, no hay demasiados medios hoy por hoy y desde el 10 de diciembre cada vez son menos. Las llamadas que tenés de solidaridad son cada vez menos y más allá de las medidas judiciales que se van a tomar, la realidad es que el apoyo que tenés es muy poco. ¿A quién le pedís apoyo si no? Hoy no existe prácticamente ninguna voz que te represente. Ninguna. Uh-huh. Tenés periodistas aislados, pero quedaron cada vez menos desde el día 10 de diciembre. Son muy pocos los espacios que te siguen representando, los canales, los diarios, uh-huh, cada vez son menos.
Sí, tal cual.
Por último, me gustaría que nos cuentes un poco, Adán, cómo es la situación de esta campaña que se viene haciendo de la bombonera No Nos Vamos. ¿Cómo queda ese proyecto de un nuevo estadio y cómo se puede llegar a lograr la resistencia, ¿no?, a este gobierno macrista de Angelici?
Bueno, por lo menos me parece que desde el punto de vista de todo militante, toda obra social debe encarnarse en la organización, en este caso un barrio, pero también las organizaciones sociales, civiles, que puedan resistirse. De La Bombonera No Nos Vamos es simplemente un nombre que se le puso a una causa. De La Bombonera No Nos Vamos, los hinchas, pero aún los vecinos que no sean hinchas de Boca, no quieren que Boca se vaya de La Bombonera por todo esto que explicaba antes, los tremendos perjuicios que tendría para ellos. De La Bombonera No Nos Vamos, por lo que representa emocionalmente, pasionalmente para el hincha, pero De La Bombonera No Nos Vamos fundamentalmente por el negocio que hay detrás de la plata de construir un nuevo estadio. Básicamente eso.
Bueno, te agradecemos a quien escuchábamos recién, es Adán Pasucci, un compañero que estuvo allí el día miércoles en lo que fue la agresión a por parte de militantes del PRO contra la Asamblea de Vecinos que se estuvo llevando a cabo en la Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contándonos un poco el proyecto como militante que fue de Boca Pueblo, cómo fue el proyecto que se viene impulsando y esta campaña para no irse de La Bombonera, ¿no? Frente al avance del presidente electo, porque fue electo a fines del año pasado con un gran caudal de votos nuevamente para los próximos 4 años de allí en Ancelis. Escuchamos un poco de música y volvemos con más a La Cama Sin Postre.